A la hora 15:38 minutos en la República, tenemos el orgullo de estar acompañados por, yo tengo que decirle, mi ex compañerita de la escuela secundaria. Esto es así. A que ahora sea abogada, inteligente, siempre lo fue, bonita, bueno. Y que tenga la hija que parece que fuera, no sé, Miss Universo, aquí también en el piso. Para mí es un gusto enorme. Así que a las dos, bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Bien? Fernanda Vázquez. ¿Pinasco?
Pinasco. María Fernanda Vázquez Pinasco.
Ah, mira, déjame hasta el Vázquez, no me metan en el apellido. Abogada, mediadora, miembro de equipo técnico interdisciplinario, la subsecretaría de la mujer, capacitadora, sensibilizadora en perspectiva de género. Bueno, ha hablado con distintos medios, resaltó la importancia de la manifestación del día de hoy. ¿Por qué?
Bien, vamos a hacer, si me permitís, Horacio.
Actualizar los títulos.
Vamos a actualizar, ¿te parece?
¿Me quedé muy en la secundaria?
No, gracias por recordarme, yo siempre te llevo muy presente de aquellas épocas del Nacional.
No cuentes por qué, que déjalo.
Y si te lo llevas, no lo traes.
Okay. Bien, yo trabajé para la Subsecretaría de la Mujer en el periodo 2011-2013, uh-huh. Como equipo técnico, capacité en toda la provincia, gracias a la gestión anterior que me facilitó los medios para hacerlo, sobre perspectiva de género. Soy abogada feminista, hoy participo en Católicas por el Derecho a Decidir, soy miembro de allí y con algunos otros proyectos. Y bueno, ¿y por qué hoy paramos?
¿Y por qué hoy paramos?
Bien.
El porqué de la historia ya la conocemos,
sí, digo, pero machismo y el patriarcado, esa es la base, digamos, de nuestra lucha para erradicarlo y que existe igualdad real entre varones, mujeres y el grupo LGBTI, uh-huh, queer, uh-huh. Digamos, la lucha es este frente que nosotras llevamos adelante, tanto el movimiento feminista en su complejidad y en su completitividad, y también desde las organizaciones sociales. Se propuso ya como hace 2 años atrás, Ni Una Menos, luego Ni Una Menos Viva Nos Queremos, y este año nos sumamos con el 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, uh-huh. y que coincide con nuestra lucha de Ni Una Menos Viva Nos Queremos, porque sabemos que hay más de 58, 59 femicidios desde el comienzo del año hasta hoy, que está la muerte de mujeres en manos de sus parejas, exparejas, novios, etcétera. Y además con nuevas consignas, porque la violencia de género, y esto, si me permitís,
sí,
dos
adelante,
minutos vamos a dar un concepto.
Por favor.
Porque la violencia de género es la violencia que ejercen los varones hacia las mujeres, uh-huh. Basados en la asimetría o diferencia de poder, de estos roles estereotipados que nos han sido asignados
a varones y mujeres. Yo la voy a interrumpir porque este es un tema acá en la radio muy importante, porque cuando decimos violencia de género empieza a llamar nuestros oyentes y dicen, bueno, ¿y por qué no hay violencia de cuando
al
le
revés,
pega la mujer al hombre?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Entonces, es un tema que siempre, cada vez que tocamos,
sí, y va a salir
esto,
bueno, pero pregúntaselo,
por
ya
eso,
la tenés.
No, si por eso la interrumpo, para que ella dé el concepto.
Gracias. Este concepto lo voy a terminar rápidamente. Vuelvo a insistir para que las personas que nos están escuchando, uh-huh, puedan luego replicarlo en sus vidas de relación. Nuevamente, la violencia de género es la violencia que ejercen los varones hacia las mujeres, no al revés, entre paréntesis, los varones hacia las mujeres, basados en la asimetría o diferencia de poder, uh-huh, que existe por estos roles estereotipados y asignados en la cultura. Esta cultura machista y patriarcal, misógina, androcéntrica, lleva y trae aparejada dos cosas: la violencia hacia las mujeres, uh-huh, y la discriminación. ¿Cómo podemos llamar estas cuestiones de mujeres que agreden
a los varones?
Hay que ver en qué contexto sucede. Pueden ser agresiones, pero no es violencia de género. ¿Por qué no es violencia de género? Porque no está basado en la asimetría de poder. Esta asimetría de poder
se da por una
viene traída desde los filósofos del Ágora. ¿Quiénes son estos filósofos del Ágora? Y estoy hablando de la Grecia antigua, uh-huh, 2500 antes de Cristo, donde, uh-huh, las mujeres no éramos ni siquiera asimiladas a la niñez. desde allí donde las mujeres estábamos asimiladas a la nada, lo traigo más, ya me vengo a la Revolución Francesa, 1700.
El voto femenino en la Argentina.
Lo logramos, el primer sufragio fue en el 50, uh-huh. 1950, y en tiempos es muy reciente. Uh-huh. Digo, luego de la Revolución Francesa, donde se reconocen derechos a las personas, y esto que quede en claro, que eran esas personas, el ciudadano era un varón, blanco y terrateniente, nadie más. Cuando las mujeres, en el decálogo de derechos humanos, de las mujeres, de las humanas, Olimpia, en Francia, en la Comuna de París, fue guillotinada porque dijo, nosotras las mujeres tenemos derechos. Pues no. Estos roles asignados son y tienen que ver con una diferenciación histórica del espacio público y del espacio privado. El nuevo cuño social, luego de la Revolución Francesa, con la adquisición de derechos como ciudadanos, y no hablo de ciudadanas porque no se nos estaba dado, trae aparejado consecuencias muy complejas hacia las mujeres. Primero fuimos relegadas al espacio privado, que es el espacio doméstico. Cuando las leyes hablan, que no son neutras, las leyes y el derecho no es neutro, las leyes hablan de violencia doméstica a mujeres, es lo que nos pasa en nuestra casa. ¿Sí? Aquel lugar donde fuimos relegadas, ¿sí? El espacio público era solo para el varón blanco y terrateniente. Entonces, en el espacio público, es que en la arena pública, donde se define el bien común, las mujeres no estábamos.
No.
Invisibilizadas absolutamente, porque nuestro rol era ¿cuál? El de cuidado, el de ama de casa, el de madre, sí. Este entrampe de la mujer igual a madre. Simone de Beauvoir dice que ni siquiera somos mujeres, nos hacemos mujeres. Entonces, que es una feminista francesa que ha fallecido, pero es una precursora francesa feminista. Entonces, ese lugar donde nos pusieron se crearon estereotipos. Mm. ¿Qué son los estereotipos? Son estas construcciones y estas creencias que, por ser varón, debes cumplir todos estos roles. Y por ser mujer, debes cumplir todos estos otros. En tanto, no lo hagas, comienza el quiebre.
Mm-hmm.
¿Sí? Entonces, este entrampe de los roles estereotipados conlleva, luego que ya lo dije, a la discriminación y a la violencia contra las mujeres. Entonces, hoy un 8 de marzo, debemos recordar, no festejar, porque eso es el micromachismo, no festejar, mujeres no festejamos nada, recordamos simbólicamente un hecho trágico que ocurrió en Nueva York en 1904, donde 124 mujeres fueron quemadas vivas en una fábrica porque pedían bajar la jornada laboral de 16 horas a 10 y dar de amamantar a sus hijos o hijas y una remuneración acorde. Pues bien, ese simbolismo, y fíjense qué simbólico que las vuelven a quemar en la hoguera. Y me estoy yendo a la Edad Media, donde las mujeres que pensábamos éramos brujas y éramos quemadas en la hoguera. Donde nuevamente nosotras hoy, en el siglo XXI, 8 de marzo de 2017, tenemos que decir, no es un festejo, es una conmemoración. No,
eso está claro.
Este reclamo que hacemos hoy con el paro, este reclamo de reivindicación de derechos de los conquistados, ya no los vamos a perder más, como humanas que somos. Recién en el año 1993, Horacio, en la Convención de Viena, se incorpora esta Convención de Viena a la Convención que se firmó en 1948 de los Derechos Humanos, Civiles y Políticos después de la Segunda Guerra Mundial en San Francisco, cuando se formó Naciones Unidas. Dijeron, las mujeres también somos humanas, entonces tenemos derechos humanos. Por esa razón, miren lo que yo les estoy hablando, 1993, tenemos recién el reconocimiento de que somos humanas. Por eso hoy tomamos la calle, tomamos ese espacio público que nos estaba negado y decimos estamos presentes, reclamamos. ¿Qué reclamamos? Erradicación de violencia contra las mujeres en todas sus formas. Erradicar la brecha que existe entre remuneraciones a varones y mujeres. Ni les digo el colectivo LGBTI. Reclamamos que el trabajo en la casa es trabajo y no es una obligación de la mujer. Reclamamos basta de que las mujeres mueran por abortos incompletos, por no tener acceso a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Reclamamos porque tengamos 50-50, hablo de derechos, iguales participaciones tanto en gremios, en el poder administrativo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Fíjate, Naciones Unidas, este año, en 2017, el lema de hoy para este año y este día es empoderamiento de niñas y mujeres trabajadoras en búsqueda del 50-50. El objetivo es llegar al 50-50 para el 2030. Digo, y nosotras que tenemos nuestra bandera del feminismo, porque yo milito en el feminismo, perdón, en el feminismo legal, uh-huh. Es donde nosotras hacemos foco y decimos, nuestros derechos siguen siendo violados a diario. Porque cuando una niña es violada, no, bueno, y queda embarazada y no accede al acceso al aborto legal, seguro y gratuito, porque el Código Penal así lo dice, que el aborto en ese caso es no punible, estamos ejerciendo violencia institucional. Cuando un tipo, como en el caso que yo tengo hoy, un tipo viola todas las restricciones legales, judiciales, cuando se evade de la justicia y ejerce violencia tanto física, económica, psicológica contra la mujer, su pareja o expareja, eso es violencia. Uh-huh. Y eso es violación a los derechos humanos de nosotras las humanas. Por eso hoy tomamos la calle, por eso hoy no hacemos más cuidado, hoy no trabajamos, hoy las mujeres decimos, acá estamos, somos visibles, somos humanas y tenemos derechos.
Ni te acoté absolutamente nada, no sé.
No hace falta.
Es que, ¿sabes?
Pregunta todo lo que quieras a todas las personas que están aquí. Bueno.
Tema número uno, ¿cómo concilias con tu religión eso?
Yo, si te fijas, yo pertenezco a Católicas por el derecho a decidir una vida libre de violencia, decidir cómo, cuándo y de qué modo tener hijas o hijos, decidir cómo parir, decidir cuántos embarazos quiero tener, decidir cuántos hijas o hijos no quiero tener, decidir qué tipo de relación sentimental quiero, basta de amor romántico, sí que entrampa a las mujeres en el amor romántico, mientras Kate Millett decía... Kate Millett, una feminista norteamericana que se murió hace muy poco, una combativa de territorio, decía, mientras las mujeres nos dedicábamos a amar, los varones se dedicaban a gobernar. Ese es el amor romántico. Como concilio, Jesús predicaba para la libertad y no para la opresión. Quienes escribieron las cartas luego en la Biblia y en el Evangelio, no escribieron en nombre de Jesús, sino escribieron tamizados como Pablo, y perdón para aquellas personas que son cristianas y creyentes, pero yo esto lo voy a decir y me hago cargo de esto. En las cartas a los cristianos de Éfeso, Pablo de Sarto comienza diciendo que el varón es cabeza de la mujer y la mujer le debe obediencia. Digo, ese entrampe cultural, ese entrampe religioso de dogma donde nos coloca las mujeres. Uh-huh. Yo no soy cabeza, a mí nadie me está por encima mío. Uh-huh. Digo, entonces, en ese orden lo concilio muy claramente y sobre todo respetando los derechos de las personas. Y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito no viola ningún otro derecho más que el derecho a las mujeres, uh-huh. ¿Sí? Porque el feto todavía, después podemos tener otra charla sobre esto tranquilamente, pero cuando la causal salud, en la causal violación y salud entendida, como dice la Organización Mundial de la Salud, no solo física, sino espiritual, el acceso al aborto en la Argentina no es punible.
No.
Entonces con eso concilio y la fuerza que me da...
Pero con la violación no es punible.
No es punible con la violación.
El tema es con un... Bueno, un embarazo que por ahí no era deseado, sí.
También atrae aparejado consecuencias emocionales y muy graves hacia las mujeres. El mito de que la mujer luego de practicar un aborto cae en una depresión, eso es un mito y hay que erradicarlo.
Hoy la movilización.
Hoy, nosotras venimos trabajando ya hace... Sí. Digo, la asamblea de para llevar a cabo esta marcha y movilización y esta visibilización de las mujeres, ya tiene varios meses atrás, todos los viernes.
Sí.
¿Cuántas organizaciones? Eran 15, muchísimas. 20, 30 organizaciones sociales.
Organizaciones y mujeres que por ahí no tienen organización y que querían y quieren participar. Hacerse visible en este colectivo en el que estamos todas, diría, ¿no? Hacer también visible su problemática y luchar por ella, porque nadie más va a luchar si no luchas vos.
Exactamente.
Ahora, ¿la igualdad debe de garantizarse por ley?
¿Viste dónde tenemos que llegar, Horacio? Y así, y con la igualdad en la ley, en los pactos internacionales, existe la igualdad real.
¿Viste?
Tenemos la ley de cupo.
Bueno, también, ¿viste?, es cierto.
¿Por qué tenemos que tener una ley?
Es lo que te estoy preguntando.
Si no tenemos la ley de cupo, no vamos a estar en la lista de diputados y diputadas. No, corazón, ¿por qué no vamos a estar? Porque no estábamos. Si vos haces un paneo.
Bueno, por eso. Histórico. Vos hiciste un paneo histórico desde el Ágora hasta llegamos a la Argentina con el voto femenino y hasta la actualidad. Con el deber de conciencia se ha despertado y mucho, gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, incluso. Excepto uno que está durmiendo en la puerta de la comisaría porque tiene miedo que el hijo que lo mate. Una noticia que salió
lo vi hoy.
Son casos muy puntuales, digamos, de locuras, que vas a saber cómo es el contexto.
No están
familiar.
Locos los varones violentos, no, son los hijos del patriarcado.
Bueno, yo no defiendo a esa gente. Lo que te quiero decir es, se ha generado un grado de conciencia en el orden mundial que es alto, me parece, y toma el parangón de acá hasta donde estamos acá, vos fíjate que es unos logros tremendos. Con la lucha de ustedes es increíble. Y vos dijiste bien, los cambios sociales no se logran en 10 años ni en 20, se logran en siglos, muchos de ellos, hoy mucho más acelerados. Vos decís que si hoy las cosas no se imponen por normas legales, leyes, ¿eso no se garantiza por capacidad? No lo ves.
No, porque aún, fíjate. Te doy así rápida.
¿Sabes lo que me ponen a discutir con la negra? Yo ni discuto. Cuando quiere hablar, que hable. Yo ni acá, imagínate.
Con la negra, cuando dijo somos un colectivo, negra, somos la población mundial 50+1. Somos más que un colectivo. Las mujeres conformamos.
Pues son de boca.
También. Entonces, claro. Lo que digo es esto. Fíjate, nosotros en el mundo occidental, y estoy hablando del mundo occidental, tenemos dos tratados internacionales. Sí. Uno, que es, hoy lo nombré, que se llama Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es de 1979, es universal porque es en el marco de Naciones Unidas. La Argentina lo suscribió y lo ratificó en el artículo 75 y 122 de la Constitución del 94. O sea, tiene raigambre constitucional y convencional. Después tenemos a nivel OEA, la Organización de Estados Americanos, eso es más regional, tenemos una convención que es la Convención para erradicar, eliminar las violencias contra las mujeres en todas sus formas, etcétera, que les decimos habitualmente Belén do Pará. Belén do Pará porque se firmó en Brasil. A su vez, en la Argentina, esa no tiene raigambre constitucional porque el Congreso de la Nación no le da estado. Fíjense, no le da estado porque no conforma las mayorías necesarias para que tenga raigambre constitucional. Sépanlo, estamos en esa situación. Y a su vez tenemos una ley nacional, la 26485, que es similar y mejora Belén do Pará. La mejora porque realmente es un trabajo muy serio que se hizo, donde es un decálogo de derechos para las mujeres y de protección hacia las mujeres y obliga al Estado a tener políticas públicas con perspectiva de género, etc. Bueno, a su vez en la provincia se ratifica, en la provincia de Entre Ríos ratificamos esa ley en el 2011, mediante una ley que llama el número la de 1058. A su vez tenemos una ley provincial de violencia familiar. Y a las mujeres no les toman la denuncia. Y las medidas no sirven, son un papel pintado para el sujeto. Te estoy dando el caso de hoy, ¿me entendés? El caso que
la
venimos
violencia
trabajando.
Institucional es tremendo. Por eso
la
digo,
violencia institucional.
Por mal que esté garantida en un papel, si no hay voluntad.
Tenemos
que
seguir.
Muchas veces, de eso se trata. Pero que muchas veces la que está del otro lado del mostrador justamente es mujer.
Digo, ¿por qué las mujeres, si mujeres y varones LGBTIQ, estamos en la cultura, formamos cultura, creamos la cultura, entonces no estamos exentas? Yo soy feminista desde que me levanto hasta dormida incluso. Sueño con clave feminista.
Sí.
Porque claro, entras con el cuerpo y luego no podés salir más. Digo, igualmente tengo que revisarme. ¿sí? Todo el tiempo estoy revisándome. Digo, este pensamiento, estoy sosteniendo esta cultura machista patriarcal que yo quiero erradicar. Digo, estoy haciendo algo para el cambio, porque Simone de Beauvoir también decía en su momento, el feminismo es la lucha privada, la lucha mía, pero por una generalidad. Uh-huh. Es mi convicción individual, es mi vida individual para una generalidad. Uh-huh. Y eso me lo pregunto todo el tiempo.
¿Hasta dónde tiene que haber un feminismo? Yo concibo una sociedad humana en donde no haya ni feministas ni machistas.
Yo prefiero la igualdad real.
Por eso lo que estoy diciendo. ¿Sí? Ojalá no exista este tipo de movimiento, porque significa que ya estamos en un grado de igualdad que no hace falta estar hablando acerca de esto, ¿no? Creo que eso, muy a pesar de las luchas que han cobrado vidas, se está logrando. Creo que hoy el nivel de conciencia también, de respeto hacia el prójimo en términos generales, no solo la mujer, el colectivo también, esto se está logrando. Pero bueno, aspiro a que en poco tiempo no necesitemos que esté normatizado esto como para estar hablando. Obviamente después vas a encontrar algunos atisbos y lugares en los cuales pisa la religión, con el tema de que por más que hiera a la madre, estás teóricamente matando un feto que no es hijo tuyo. Van a entrar todos los debates, uh-huh, que también son bienvenidos, porque hay que escuchar también a las otras personas.
Sí, seguro.
Pero aspiro a una sociedad que pronto pueda lograrse juntos, sin normas, lo de que debe ser, vos y yo, uno más uno, igual,
así es,
ocho.
Es tal cual. Igualmente, pues, medio que dejaste entrever esto de el movimiento feminista, que es,
sí,
que tiene que ver con la cultura, digamos, y nosotras no somos solamente casi, cuasi ideológicas, casi, cuasi, en un grupo, no. Nosotras tenemos epistemologías, tenemos historias, tenemos filósofas, sí, tenemos antropólogas, tenemos abogadas, psicólogas, profesoras, sí, docentes, todo,
sí,
la gama. Estudiamos muchísimo, hacemos foco todo el tiempo y nos estamos mirando y tratando de irrumpir y de romper. Somos un grupo de mujeres, muchísimas mujeres y varones se están sumando. El psiquiatra Estola, que es un capo en la Argentina, googleenlo,
sí,
Estola, feminista y psiquiatra. Digo, y nosotras también tenemos una gama diversa,
sí,
¿sí?
Sí,
y tenemos, sí, diferentes feminismos,
sí,
¿sí? Yo me marco en el feminismo legal, pero están las feministas que son de la diferencia, las feministas de la igualdad, etcétera. Estoy hablando, bien, históricamente.
Bien, Fer, gracias.
Se terminó, yo sé que siempre se me termina el tiempo.
Sí, no hemos hablado casi nada, te digo, unos 20 y pico de minutos. Gracias, Fernandita.
Gracias a todos, gracias, y todas.
¿Cómo es tu nombre?
Bianca.
Bianca, bienvenidas. Y a las 5, entonces, a todo el mundo convocándolas. Sí.
Nos vamos a la marcha a las 5.
¿En dónde?
En la Plaza de Mayo.
Muy bien. Y ahora, sí, nos vamos a las noticias. ¿A dónde? Acá al lado. Perfecto, vamos.